Vamos a pasar a lo que Dios tiene en esta hora. Y mire, el domingo pasado comenzamos una serie de mensajes que se titula Las siete iglesias del Apocalipsis. Yo le exhorto que si usted no vio el primer mensaje, usted vaya a nuestra página de YouTube y ahí puede verlo. Sé que hubo problemas en algún momento en la transmisión, pero el video está completo en YouTube. Puede ahí verlo bajo el título... yo lo escribí aquí, por eso mismo lo escribo. Era vuelve al primer amor. Así que vaya y escúchelo, porque damos la introducción al primer capítulo del libro del Apocalipsis y entonces comenzamos con el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje que es Jesucristo. Y una de las cosas que dijimos, y ya vamos a comenzar, una de las cosas que dijimos es que era importante entender el primer capítulo, porque en el versículo 19 nos demostraba todo el outlet, todo el programa de lo que era toda una carta, porque desde el capítulo 1 al 22 es una carta completa, es una revelación completa que Dios le da a Jesús, y Jesús se la entrega a su siervo Juan para las iglesias. Y entonces en el 19 específicamente Dios le dice: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y han de acontecer. Y las cosas que Juan había visto eran las que se le estaban revelando en el capítulo 1, y lo que él había experimentado en su vida, que era que era el Cristo resucitado, era Jesucristo, el que había sido crucificado, murió y ahora vive. Eso es lo que fue. Pero en el capítulo 2 y en el capítulo 3 está hablando de las cosas que son. So, esos mensajes a la iglesia le está hablando lo que está sucediendo en ese momento. ¿Y sabe qué? Lo que continúa sucediendo en este tiempo presente. Es un mensaje para la iglesia en general. Y entonces del capítulo 4 vemos que en el versículo 1 Jesús le habla y le dice: ahora escribe las cosas que van a acontecer después de estas. Eso está hablando de que después de la iglesia. Nosotros creemos fielmente que una vez el capítulo 4 en adelante comience a manifestarse, nosotros estaremos en el cielo con el Señor. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Dos o tres se emocionaron, algunos se quieren quedar, así que les voy a dar una oportunidad. Del capítulo 4 en adelante, nosotros estaremos en el cielo con el Señor. Porque creemos en el rapto. La Biblia habla arpaxo, que es la palabra griega, para ser tomados, para ser raptados en el aire. Y una vez seamos tomados en el aire, va a haber una gran tribulación aquí en la tierra. Usted no va a querer estar aquí. Va a haber una gran tribulación donde dice la palabra que la gente buscará la muerte y no la hallará. Imagínese eso. Los que un día no querían morir, ahora van a querer morir. De tan fuerte que va a ser lo que va a suceder en la tierra durante esa temporada de esos 7 años. Por 7 años. Y entonces viene la segunda venida, que es cuando viene Jesucristo en un caballo blanco y nosotros venimos con él, aleluya, a reinar aquí en la tierra, a establecer su reino por 1000 años, y nosotros reinaremos con él por 1000 años aquí en la tierra, y luego de eso por la eternidad. Así que eso son buenas noticias. Es por eso que el Apocalipsis, este libro, es un libro de esperanza, y dice que el que lo lea será bendecido. Bendecido es que tendrá una recompensa. Así que yo te aconsejo que leas no solamente el libro de Apocalipsis, que leas toda la Biblia y leas la palabra, y te mantengas constantemente leyendo la palabra. Ahora bien, pues el primer mensaje fue a la iglesia de Éfeso y el segundo mensaje fue a la iglesia de Esmirna. Y es ahí donde quiero comenzar, en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y el capítulo del mensaje de hoy es: mantente fiel. Toca al que está a tu lado y dile: mantente fiel. Mantente fiel. Y vamos, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 8, perdón, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y dice la palabra: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Dijimos que el ángel era el obispo, era el líder, era el pastor. Porque ángel es ángelos, que significa mensajero. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dices ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Déjame explicarte un poco el contexto de esta iglesia. La iglesia de Esmirna era una iglesia que se encontraba a 42 millas al norte de la iglesia de Éfeso, o de la isla de Éfeso, y era una ciudad estratégica. Esta ciudad era estratégica por el comercio, y de hecho era una de las más hermosas en ese tiempo. Fue una de las iglesias donde, perdón, una de las ciudades donde se sentaron a planificar y a estructurarla de tal manera que fuera una de las maravillas en ese tiempo. Era una ciudad próspera a tal grado que pasó por muchas adversidades, pasó por terremotos y pasó por devastaciones a causa de guerra. Pero esta ciudad era tan próspera que luego que pasaban a través de todas estas situaciones, volvían y se reedificaban. Tenían la prosperidad para volver a reestructurar y edificar de las ruinas. En el año 27 antes de Cristo pasó a control del Imperio Romano. So, 27 años antes de Cristo, el Imperio Romano tomó control de esta ciudad. Y una de las cosas que había en esta ciudad era que había adoración a dioses paganos. Era una adoración donde había diferentes tipos de dioses, pero uno de los dioses a quien se le rendía adoración, y esto es importante que usted lo entienda, era a César, emperador de Roma. Ellos erigieron un templo a César y comenzaron a rendir idolatría, y una de las cosas que hacían era que esta adoración era compulsoria. Usted podía adorar a cualquier dios en ese lugar, o las personas podían adorar a cualquier dios en Esmirna, pero era obligatorio adorar al gobierno, era obligatorio adorar al político, era obligatorio adorar a César. César representa el gobierno, César representa la política de ese tiempo. Era obligatorio, y una de las cosas que se hacía era que cada año los ciudadanos tenían que poner una pizca de incienso en el altar de César. Y esta pizca de incienso obviamente ardía en el fuego, y a causa de esa adoración o de ese símbolo de adoración le daban un certificado, le daban una certificación, y esa certificación era importante. Ellos iban y reconocían a César como Señor Supremo, y a causa de eso esta certificación se les daba, y era un acto, era una evidencia formal de que ellos eran ciudadanos y adoraban al César. Y obviamente obtenían gracia delante de ¿quién? Del gobierno, los que hacían esto. Este acto representaba más que nada una prueba vital para usted creer. ¿A quién más que nada le representaba una prueba vital? Para los cristianos. Era una prueba vital para los cristianos. Y muchos de los que se rehusaban eran quemados en la hoguera o eran echados a las fieras, en la arena, delante de los demás como un espectáculo. Es por eso que cuando Jesús le escribe esta carta, ese era el contexto. Porque los cristianos, recuérdese, no podían adorar o no podemos adorar a otro Dios. Entonces, o hacían eso y obtenían su certificado y lo presentaban como evidencia, o iban a experimentar persecución y muerte si no adoraban. Es por eso que cuando vemos esta carta, cuando Jesús le escribe esta carta a la iglesia de Esmirna, el mensaje, una vez que le revela su deidad en el primer versículo, les dice que conoce la aflicción que estaban pasando. Y conocía la pobreza. ¿Sabes por qué? Porque al no adorar a este Dios, no iban a tener gracia y favor delante del pueblo. Entonces, eran ciudadanos de segunda clase en ese lugar. y estaban siendo perseguidos, y Jesús conocía lo que estaba pasando. Jesús conocía las aflicciones, el dolor, la angustia, a causa de ellos mantenerse fiel para adorar y servir solamente a Jesús. Entonces estaban pasando por grandes aflicciones. Y yo quiero decirte algo: como creyentes, nosotros no estamos exentos de pasar por tribulaciones, de pasar por necesidades, de pasar por pruebas. No estamos exentos. Y es por eso que el primer punto que quiero traer en esta hora: en el mundo tendremos tribulaciones. Y quiero hacerle el énfasis: una cosa es la gran tribulación, que es lo que va a venir después del capítulo 4 en adelante, pero una cosa es las tribulaciones que vamos a experimentar aquí en la tierra. Mira lo que dice Juan capítulo 16 versículo 33. Jesús afirma esto antes de su partida: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Hay otra versión que dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero aquí dice: tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímese, porque yo he vencido al mundo. Pero anímese, porque el Señor nos da una muestra de que Él ha vencido. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión. So, si usted busca hacer la voluntad de Dios, aquí hay una promesa para usted. Pasaremos por aflicciones, pasaremos por necesidades, pasaremos por pruebas, pasaremos por cosas que nosotros no queremos experimentar. La palabra tribulación significa presionar, presionar junto, poner presión. Es una metáfora de aflicción, tribulación, angustia, de estrechez, o sea, de estar necesitado. Y nosotros como iglesia, en esta ciudad y en esta región y en esta nación, tenemos un gran problema. Que como hay una nación que vive prosperidad, que donde hay una nación que vive tantas cosas buenas, pensamos que nosotros no vamos a pasar por tribulaciones y necesidades. Y no es un mensaje el que traemos a la iglesia que nos prepare para cuando pasemos por situaciones difíciles. ¿Qué nos hace pensar que en Estados Unidos nunca vayamos a pasar por tribulación, cuando por más de 1900 años el resto del mundo, en muchos lugares, los cristianos pasan por persecuciones? No somos más lindos que ellos, no somos mejores que ellos. Así que en algún momento nosotros también pasaremos por tribulaciones, pasaremos por necesidades. Dios le dice a la iglesia de Esmirna: pasarán por tribulación, y no solamente eso, sino que estarán presos por 10 días. El 10 significa prueba. Cada vez que usted vea el 10 en la Biblia, significa prueba. Y quiero decirte, nosotros seremos probados. No todo el tiempo vamos a vivir una vida de glamour y una vida donde vamos a estar sin experimentar problemas. El cristiano no vive con ausencia de problemas, el cristiano vive con Dios y Dios lo ayuda en medio de los problemas. Pero tenemos que mantenernos fiel. 10 significa prueba, y le dice: no solamente están pasando por tribulaciones y están pasando por pobreza, sino que también van a ser probados más allá de lo que están pasando, y estarán 10 días en la cárcel. Cuando vemos el 10 en la Biblia, ¿cuántas plagas fueron? 10 las plagas de Egipto. De hecho, qué dato curioso, que fue del capítulo 7 al 10 de Éxodo donde se menciona las plagas. Termina en el 10. 10 son los mandamientos de Dios. 10 capítulos después, Éxodo 20, ahí Dios da los mandamientos. Eso nota por el lado, para los que les gusta profundizar más en la palabra. Porque quiero decirte algo: esta palabra es un diseño de Dios. Esto no es por casualidad. Cada número, cada capítulo, cada cosa es un diseño, fue diseñado, el hombre no se lo inventó. 10 veces fue vituperado Job por sus amigos, Job 19:3. 10 días son los que Daniel le pidió el eunuco para probar la diferencia entre su alimento y el alimento de los demás. Por 10 días Daniel fue probado, para no contaminarse con la comida de los demás. 10 días significa prueba, Daniel 1:3. 10 es el porciento que Dios nos pide que devolvamos de nuestras ganancias y lo probemos a Él. Y nosotros seamos probados cada vez que recibimos lo que recibimos, sacando y apartando el 10% que le pertenece a Él. Por eso es que Él dice, probadme en esto. 10 significa prueba. Malaquías 3:10, versículo 10. Y 10 son los días que Dios le dice a la iglesia de Esmirna que serán que probados en la cárcel. De hecho, un dato curioso, que cuando vemos la historia de la iglesia, que fue cuando fue perseguida a través de Roma, 10 fueron los gobernantes que oprimieron a la iglesia. 10 emperadores fueron los que pasaron, que oprimieron a la iglesia hasta llegar a Constantino. 10. So, pasaron por 10 temporadas. Durante 250 años la iglesia fue oprimida por Roma. 250 años. ¿Usted sabe cuántos creyentes se cree o se estima que murieron a causa de la persecución? Alrededor de 5 millones de personas murieron por su fe. Por su fe. No por enfermedades, no por situaciones, no, por la fe. Por creer solamente en Jesús. Ahora, ¿sabes algo? En este siglo nada más, el siglo pasado, la muerte de todos los cristianos por persecución solamente en el siglo pasado es más que todos los que murieron en toda la historia de la iglesia. ¿Qué te deja decir eso? Saber que en nuestros tiempos hay una persecución mayor que los tiempos de Roma. Y nosotros estamos aquí bien, gracias a Dios, y oramos para que permanezcamos así. Pero no estamos exentos, iglesia. No estamos exentos. Mateo capítulo 10, versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Seremos aborrecidos por qué? Por causa de Jesús. Y hay dos cosas por las cuales generalmente somos aborrecidos: por nuestra fe o por la general, las aflicciones que pasaremos. ¿Sabes por quién? Las aflicciones. Número uno, por los que no creen. Hay gente que, como no creen lo que nosotros creemos, quieren que nosotros creamos en lo que ellos creen. Y dice la palabra, empezando por los que están en tu casa. Yo creo que específicamente dijo la suegra. Son bromas. La mía es buena. Pero dice específicamente por los que están que en tu casa. Cuando tú te conviertes, ¿sabes qué? Y en tu casa no han experimentado lo que tú estás experimentando, tengo noticias para ti. Los primeros que se van a levantar son los de tu casa. Y es por eso que tienes que mantenerte firme. El enemigo va a tratar de impedir que tú llegues a la casa, que tú busques de Dios, que tú te consagres. Y lo primero que te van a decir, mira, este ahora es cristiano, pero mira cómo sigue comportándose. Van a cuestionar tu fe. Y tienes que mantenerte fiel. Toca al que está a tu lado y dile, mantente fiel. Gente que no está de acuerdo contigo, que se levantan en tu trabajo, que se levantan en donde tú caminas, en donde tú te rodeas, en tu esfera de influencia. Hay gente que simplemente no te cae, tú no le caes bien porque eres creyente. Y entonces tú tienes que entender contra quién estás peleando, porque si no vas a comenzar a pelear contra esta gente cuando no entiendes que el Señor dice que cuando se levanten contra ti es contra mí que lo hacen. Y tienes que mantenerte fiel en medio de eso. Es por causa de lo que cargas, es por causa de tu adoración, es por causa de la unción que Dios puso en ti, porque ahora es una unción que el diablo no le gusta. Al enemigo no le gusta el resplandor que tú tienes, al enemigo no le gusta el brillo que tú cargas, al enemigo no le gusta el aroma que tienes tú y la adoración que tú tienes. Él la odia, él la detesta. Y se van a levantar gente que no cree otras religiones. Cuando miramos a nuestros hermanos en Afganistán, cuando miramos a nuestros hermanos en, en Irak, en Irán, en China, por causa de lo que creen, otros creen los musulmanes, cómo se levantan y decapitan a los cristianos. Eso debe de movernos a nosotros como iglesia. No debemos de quedarnos aquí inmunes a lo que nuestros hermanos está pasando en otros lugares. En Centroamérica, no nos vayamos tan lejos, en Centroamérica hay creyentes que pasan gran persecución a causa del evangelio. En Sudamérica es un problema, porque si usted ha vivido en un lugar donde no había crimen y de momento comienza a haber crimen, al principio usted eso le sorprende, pero cuando se vuelve algo normal ya usted aprende a vivir con eso. Y como creyente hemos aprendido a vivir con tantas cosas buenas y tanta bendición aquí en esta nación, que no sabemos lo que realmente es caminar en fe firmes aún en medio de la tribulación. Yo espero que si algún día llegase, espero que no, pero si algún día llegase tribulación fuerte a esta tierra, nosotros estemos listos. Entonces, pasaremos por aflicciones por aquellos que no creen, y también pasaremos aflicciones a causa de los políticos. Dos personas o dos entidades que persiguieron grandemente a la iglesia fueron, ¿qué? Los religiosos y el sistema político. Así que tenga cuidado a quien usted escucha, porque Satanás no va a venir a reinar a través de un reino que simplemente va a parecer algo místico. Satanás va a venir a reinar a través de un sistema de gobierno político que va a establecer. Y si miramos la historia, vemos a Babilonia. Si miramos la historia, vemos a Siria. Si miramos la historia, vemos a Persia. Si miramos la historia, vemos a Roma, cómo eran sistemas de gobierno donde estaban constituidos de senados, de legisladores, de cosas que al fin eran embriagados de poder, y a través de eso el anticristo reinaba y terminaba levantándose en contra de la iglesia, porque la iglesia era la única amenaza o la única institución que tenía principios que iban en contra de qué, de las agendas de estos políticos. Y es por eso que usted tiene que tener discernimiento en estos tiempos. La iglesia siempre se va a oponer a lo que el hombre va a buscar hacer si no satisface a Dios. Para ellos la iglesia es una amenaza para el gobierno. Yo no estoy diciendo que el gobierno de nuestra nación, el anticristo, reina ahí. Pero sí hay influencia del enemigo para detener la obra del reino de Dios. Porque usted cree que hay una agenda del aborto, porque usted cree que hay una agenda contra la niñez en las escuelas para traer una agenda de género, porque usted cree que hay una agenda para mantener otras cosas abiertas, pero para tratar de limitar a la iglesia cada vez más. La agenda LGBTB, izquierda, derecha, el frente y para atrás, porque son 20 letras ahí. El alfabeto. El principal enemigo de esta agenda es la iglesia. Y usted tiene que entender eso. Nosotros somos parte de esa iglesia. Usted no está exento, sentado allá en una esquina. A usted le debe de mover eso. Y debe de orar, interceder y luchar por aquello que se levanta en contra de la obra de Dios. Por eso usted ve en naciones como están tratando de cerrar iglesias. En China están destruyendo iglesias. Como los gobiernos comunistas, que son realmente el sistema de anticristo que quiere reinar. Y en esta nación hay una agenda socialista y comunista, y lo voy a decir así, y usted si no lo cree, usted tenga discernimiento, que quiere interponerse porque es la agenda del anticristo. Y tenemos que tener cuidado, iglesia. Es por eso que no tenemos que votar por políticos, tenemos que votar por ideales, por principios que vayan conforme a la palabra de Dios. No estoy favoreciendo a uno ni al otro. Te estoy diciendo, mira los principios. Y tenemos que envolvernos en eso. Como latinos a veces nos quedamos porque estamos más pendientes de lo que está pasando en nuestro país. No, ahora estamos en esta tierra y lo que nos afecta más no es lo que pasa en el país de donde nosotros venimos. Lo que nos afecta más es lo que pasa en este país, porque nuestros hijos van a la escuela de este país. Nuestros hijos van a crecer aquí. Somos la voz, somos la trompeta de Cristo en esta tierra. Entonces hay un gobierno que quiere controlar, y usted sabe cómo controla: a través de miedo y terror. El que tiene oídos que oiga. Y usa todas sus artimañas, medios de comunicación y todo, para manipular a las masas y moverlas a su favor. Toca el que está, tú le, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tienes que discernir una agenda de miedo, una agenda de terror, una agenda que lo que quiere es mover a todo el mundo a su favor. ¿Para qué? Para ellos mantenerse enseñoreados. El Señor dijo que los reyes de esta tierra buscarán enseñorearse. ¿Y quién es el rey de esos reyes? Satanás. De aquellos que buscan enseñorearse. Toca el que está y le despierta. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Entonces tratan de controlar por medio del terror y del miedo. Cuando no es una guerra, es una enfermedad. Cuando no es una enfermedad, es la economía. ¿Quieres que me vaya más profundo? Lee las noticias y compárala con esta noticia. Compáralo con lo que dice esta noticia, que es buena y viene del cielo y viene del gobierno al cual nosotros pertenecemos. Mi periódico diario es este. Mi noticia diaria es este. Esto fue lo que hizo Roma. Buscó controlar a la iglesia por miedo, por terror, y si no adoraban, los echaban a la hoguera. Si no adoraban, no podían recibir de los beneficios que Roma daba al pueblo. Algún parecido con la realidad, no es casualidad. Entonces, esto fue lo que hizo Roma. Y en especial a la iglesia, terminó echándole la culpa a la iglesia, usó a la iglesia como chivo expiatorio. Roma comenzó a pasar grandes debacles. Roma comenzó a experimentar enfermedades, porque iban a guerras, y esos soldados que iban a guerras traían enfermedades de esos lugares en donde peleaban. Entonces comenzaron a enfrentar enfermedades que trajeron muerte. Y no solamente eso, hubo inundaciones en ese tiempo donde dañaron las cosechas y los graneros, las cosas que tenían guardadas en los graneros, y comenzaron a experimentar hambruna. ¿Y a quién le terminaron echando la culpa? Tenían que buscar a alguien, a culpar a alguien, los políticos. ¿A quién? A los cristianos. Y entonces comenzaron a levantarse en contra de los cristianos y dijeron: es esa nueva religión que se ha levantado, y a causa de esa nueva religión estamos pasando por muerte y estamos pasando por enfermedades. Si tú afinas tu oído bien, tienes que ver lo que están diciendo en este tiempo de lo que está pasando. Entonces, el que estemos pasando prueba o aflicción no determina que no estemos bien delante de Dios. Porque algo que me impresiona es que Dios le dice: estás pasando por aflicción, estás pasando por prueba, estás pasando por pobreza, parece que eres pobre, pero Dios le dice: eres rico. Aleluya. Dios le dice: eres rico. Pues Dios le dice a esta iglesia: lo que estaba viviendo en el cielo, lo que tenía en el cielo, y no lo que el hombre estaba mirando en la tierra. Así que tu aflicción no determina cómo estás delante de Dios. Porque hay gente que dice: ese está en pecado porque mira para allá lo que está pasando. Hay que ver si es a causa del evangelio. Me estoy adelantando el mensaje. Entonces, la aflicción en este momento no estaba determinando cómo esta iglesia estaba delante de Dios. Al contrario, de forma negativa, al contrario, estaba determinando que esta iglesia estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Usted ha escuchado: si no estás pasando, si el enemigo no se ha levantado en tu contra, es que quizás no estás afectando el reino de las tinieblas. Y es por eso que te digo que estés pasando tribulación por causa del evangelio, no porque estamos cometiendo errores en nuestra vida, no porque estamos tomando malas decisiones, no porque no estamos haciendo lo que nos toca hacer, porque hay gente que pasa por tribulación y dice, esto es porque la prueba del Señor. No, es que tomaste una mala decisión, no buscaste escuchar a Dios, pecaste, hiciste algo mal, no te esforzaste en el trabajo, llegaste tarde al trabajo y te botaron. Eso no es una aflicción de Dios, eso es tú siendo negligente. Y yo, o la persona que lo haga. Sí, porque hay gente, esto es la prueba de la fe. No, tú te metiste en esa prueba, Dios no te metió ahí. Dale un aplauso al Señor si se la quieres dar. Hay gente que se mete en pruebas que Dios no los ha mandado. Por nuestra irresponsabilidad, por nuestra negligencia y por nosotros no buscar hacer lo que nos toca hacer. Ahora, si es a causa del evangelio, entonces ahí hablamos. Toca el que está tú y le mantente fiel. Entonces, Dios le dice a esta iglesia que era fiel. ¿Por qué? Perdón, que era rica. ¿Por qué? Porque era fiel en medio de lo que estaba pasando. Porque se mantuvo fiel. Y ese es el segundo punto que quiero hablarte. Mantente fiel hasta la muerte. Mantente fiel hasta la muerte. ¿De qué está hablando eso? De consistencia. Mantente fiel hasta la muerte. Cuando miro la Biblia y cuando veo los evangelios y busco qué fue lo que Jesús habló de fidelidad, siempre que Jesús hablaba de fidelidad, Jesús hablaba de mayordomía. Búscalo. Jesús hablaba del siervo que servía, si era fiel en los pocos, en los muchos lo iba a poner, si era fiel en la casa del Señor con los bienes que le había dado, cuando él regresara, entonces lo iba a encontrar fiel, o si no, iba a tener problemas con el Señor de la casa. Búscalo. ¿Por qué? Porque fidelidad es la palabra pistos, y fiel significa uno que se mantiene confiable y digno en las transacciones o en los negocios. Es uno que ejecuta las órdenes o está a cargo de las tareas oficiales. Es uno que sigue creyendo en lo que se le encomendó hacer. Es por eso que en Lucas capítulo 12, versículos 42 al 43, Jesús hablando de esto, de lo que es ser fiel, dijo: el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? ¿Sobre su qué? Su casa. Hay otra versión que dice sobre los bienes de su casa, para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Dios pregunta: ¿quién es el siervo fiel al cual lo he puesto sobre mi casa, a cual le he dado una asignación, a cual le he encomendado mis negocios en la tierra? ¿Quién es ese mayordomo fiel? ¿Quién es ese que está administrando los asuntos del reino aquí en la tierra? Estoy buscando que cuando yo llegue a encontrar a esos siervos fieles, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la prueba, aún en medio de la necesidad, se han mantenido fiel en los negocios del reino. Les dice: a esos serán bienaventurados. Y bienaventurado aquí significa serán recompensados. Los que se mantengan fieles y sigan sirviendo y sigan haciendo la obra del Señor y sigan ejecutando los mandamientos y sigan ejecutando las ordenanzas del cielo aquí en la tierra, aunque no tenga ganas, aunque mi vida sea miserable, aunque mi vida esté dura, aunque las cosas se estén poniendo difíciles, yo he decidido seguir sirviendo a Dios, porque tenemos que mantenernos fiel y el Señor vendrá a buscar ese siervo fiel. ¿Quién es ese siervo fiel? Dios le dice: ese será recompensado. Y le dice a Esmirna: mantente fiel. En otras palabras, mantente en los negocios, mantente haciendo la voluntad. Aunque seas pobre, mantente ayudando a los necesitados. Aunque tú te mantengas con dolor y sientas dolor por la persecución y te sientas rechazado, ve y busca a los rechazados y ve y busca a los que tienen dolor. Aunque tú te sientas que no eres de primera clase, ve y busca a los de primera clase. Ama a los que te rechazan, ama a los que se levantan en tu contra. Ve y sírveles y muéstrales el amor de Cristo aunque te odien. Mantente fiel en el amor, mantente fiel en la justicia, mantente fiel en todo aquello que no te quieren dar a ti, tú dalo a ellos. Mantente fiel. Toca el que está, dile, mantente fiel. Así que mantente fiel con el compromiso que Dios nos ha llamado, con el compromiso que Dios te llamó. Así que no depende de nuestro dolor, de nuestra angustia. Dios aún así espera que nosotros sigamos fieles. Porque cuando estamos pasando por tribulaciones y por angustia, ahí es cuando más difícil nosotros decimos, ay, dame un break de 5 meses, voy a coger un sabático de 3 años. La estoy pasando difícil, pastor. Yo no estoy diciendo que te tomes un tiempo y que lidies con tus asuntos y que tu familia es primero y que tienes que trabajar con ellos. Pero Dios dice, ¿quién es el siervo fiel que será encontrado en los asuntos de su Señor? Y entonces hay gente que le duele una uña y ya se queda en la casa. O ya no quiere, alguien le hizo algo y ya pelean contra Dios y ya no quieren buscar de Dios. Es que en aquella iglesia me hicieron tantas cosas. ¿Tú le sirves a ese de la iglesia o tú le sirves a Dios? Mantente fiel. Esta iglesia sí estaba pasando por persecución. La amenaza de esta iglesia era el fuego y la amenaza de esta iglesia era las bestias. Y las amenazas de nosotros, ay, se me explotó la llanta del carro. Me quedé sin trabajo, pero sigues recibiendo desempleo. Hay pan en tu casa, por lo menos. Está difícil la cosa, pero tienes salud. Esta gente se veía en las marcas de la persecución. Esta gente, algunos estaban enfermos por tantos latigazos que habían recibido por no adorar a otro Dios. Esta gente los veían en las calles y los escupían. Esta gente a veces, como no tenían el certificado, no les daban acceso a cosas que tenían que debían de tener acceso porque no adoraban al emperador. ¿Qué evangelio estamos viviendo, iglesia? Me acuerdo una vez, esta persona que conocí, que fue a Cuba y vino de Estados Unidos, o fue de Estados Unidos a Cuba, y le dice a algunos hermanos en Cuba, estamos orando por ustedes. Y los hermanos de Cuba le dijeron, no, somos nosotros los que estamos orando por ustedes, para ver si ustedes experimentan un poco de persecución y se avivan. Yo no estoy deseando que experimente persecución. Yo lo que estoy deseando es que nos mantengamos fieles, no importa lo que pase. Fiel haciendo tesoro en el cielo. Fíjate que Dios le dice, eres pobre, pero eres rica. ¿Dónde era rica? En el cielo. Y mira lo que Jesús habla acerca de hacer tesoro en el cielo. Lucas capítulo 12, versículo 32 al 34 dice, no temáis. Esto es en el mismo capítulo donde estaba hablando de cuál era el siervo mayordomo fiel. En ese mismo capítulo él habla de los afanes. Y habla de aquellos que se afanan por las cosas de esta tierra y se afanan por las mismas cosas que los gentiles se afanan. O sea, por los que viven en el mundo, los que no creen. Que se afanan de qué comer, qué vestir. Que se afanan por los lujos, que se afanan por los placeres de esta tierra. Jesús le dice esto, lo siguiente, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. ¿A quién le está hablando? A gente que tiene necesidad, le dice, ayuden a los que no tienen. Vendan lo que poseen y den limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. ¿De qué está hablando? En vez de crear una cuenta de banco aquí, crea una en el cielo. La de aquí se corrompe, pero la del cielo es eterna. Dale el aplauso si se lo quieres dar. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Te pregunto, ¿dónde estamos haciendo tesoro? No compares tu cuenta del banco aquí en la tierra con la cuenta del banco en el cielo. Con la cuenta del banco de los que estaban en Esmirna, estaba negativo, 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 roja, roja, roja. Pero en el cielo tenía superávit. Yo no estoy diciendo que no administres bien las cosas de aquí y de la tierra, ni que no ahorres ni nada. Pero ¿dónde estamos haciendo tesoro? Y quiero decirte tres cosas que necesitamos para mantenernos fieles. ¿Cómo podemos mantenernos fieles? Número uno, muere a los deseos de la carne. Tienes que morir al yo. Primera de Juan nos dice que la lujuria de este mundo por los placeres de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de este mundo son las cosas que nos alejan del amor de Dios. Y todo eso son los deseos de la carne. Tienes que morir al yo. Qué cosa que cuando definimos Esmirna, el mismo nombre de Esmirna ya estaba determinando lo que esta iglesia estaba viviendo. Esmirna significa mirra. De hecho, viene de la raíz del hebreo que es mur, que significa muerte. Pero en griego es mirra. Y mirra fueron una de las cosas que le llevaron a Jesús. ¿Se acuerda? Le llevaron oro, incienso y mirra. Oro, porque era un rey. Incienso, porque era Dios, adoración. Y mirra, porque había de morir. Y mirra era una goma que se extraía de un árbol y era agria cuando, si se probaba, pero cuando se exprimía o se trituraba, emanaba un dulce o emanaba un olor grato. La muerte o morir la carne quizás podrá ser difícil y podrá saber agrio el morir a los deseos de la carne, pero lo que va a producir es un olor grato. El morir al yo es duro, claro que sí, porque tenemos que morir a cosas que llevamos años. Es por eso que ayunamos, es por eso que oramos. Pero si buscas hacerlo, producirá un olor grato. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te lo voy a decir en otra versión porque me gustó. Leí de la Reina Valera. Voy a leer ahora de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues para mí vivir significa vivir para Cristo. ¿Qué significa para ti vivir? ¿Qué significa para mí vivir? Dice: significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Porque cuando muero, soy renovado conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, número uno, tienes que morir al yo. Toca el que está hablando de tienes que morir al yo. La vieja criatura ya no puede estar ahí. No puedes decir, es que cuando se me sale la vieja criatura. No, pues no ha muerto. Esa vieja criatura está enterrada 7 pies bajo tierra. Ya murió, está en el fondo de la mar y Dios ya ni la está mirando. Somos nosotros a veces el que vamos al fondo de la mar a buscarla y sacarla. Nos toca a nosotros morir al yo, rendir esta carne. Es por eso que si quieres rendir esta carne, lo próximo es boa. Tres cosas, un amor al yo y el otro, pues si no sabes, te lo voy a definir. Del griego, del hebreo al español. Significa Biblia, oración y ayuno. Necesitamos Biblia, oración y ayuno. Y es lo menos que los creyentes hacen. En general. Biblia, oración y ayuno. Si quieres mantenerte firme y caminando en el Espíritu, necesitamos Biblia, oración y ayuno. Dios nos dice que oremos sin cesar. Dios nos dice que ayunemos. Por eso estamos ayunando 21 días. Dios nos dice que ayunemos. Y cuando ayunemos, se rompen las ligaduras. Cuando ayunemos, se pudren los yugos. Cuando ayunemos, hay libertad. Cuando ayunemos, podemos experimentar cosas que nunca habíamos experimentado. No es simplemente por cantar 2 o 3 cánticos. Estamos en una generación que lo que se está levantando es simplemente en cantar, pero no saben lo que es buscar intimidad. Y estamos viendo muchos moveres y gloria a Dios, pero yo espero que ese mover nos lleve a una intimidad a solas con Dios, donde rindamos la carne, donde oremos, donde nos metamos en la palabra y ayunemos hasta que el Espíritu Santo descienda a nuestras vidas y quebrante nuestros corazones. Entramos 10 minutos, 15 minutos y salimos corriendo. Mire, en 10 minutos, en 5 minutos Dios puede hacer algo. Dios lo puede hacer. Pero usualmente nosotros que venimos y vivimos en esta carne, en 10 o 15 minutos todavía estamos luchando para conectarnos. Es más, usted puede estar 30 minutos o una hora luchando para conectarse. Yo a veces estoy 30 minutos luchando para conectarme. Y ya hay cosas que no me atacan como antes, pero hay muchos aquí que cuando se arrodillan, lo primero que vienen son pensamientos negativos del pasado. Porque el diablo te va a comenzar a tocar, a atacar. Y ahí es donde tienes que persistir. Pon alabanza, pon adoración, pero conectándote a solas con Dios hasta que haya un rompimiento espiritual, porque tienes que pasar del segundo cielo al tercer cielo. Y a veces no pasamos del primero porque la carne dice, tienes hambre, o tienes que ir a lavar la ropa, o tienes que ir a lavar el auto, o tienes que ir a trabajar. La mente comienza a atacarnos y estamos ahí. Y Señor, tú sabes que tengo cosas que hacer, nos vemos ahorita. Te levantas y te vas y dejas a Dios porque estamos afanados. Y ahí es donde dejamos el primer amor que hablamos el domingo pasado. No experimentas el primer amor si no pasas tiempo con Dios. Y si no pasas tiempo con Dios, no vamos a poder mantenernos fieles en lo que Dios nos llamó a hacer. Yo sé que esto está un poco duro, pero este fue el mensaje que Dios le habló a las iglesias. ¿Qué Jesús predicaría hoy si viniera a la iglesia? Yo creo que uno de estos 7 mensajes, porque eso fue lo que Él le predicó a las iglesias. Si usted ve, mientras Él estuvo en la tierra, Él estuvo predicando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero cuando estuvo en el cielo, mandó un mensaje ¿a quién? A la iglesia, y está resumido en estos 7 mensajes. Y son los mensajes que muchas veces menos atención ponemos, y fueron las predicaciones de Jesús a la iglesia. Predicamos 20 otras cosas. Entonces, Biblia, oración y ayuno. Toca el que está del, nadie está exento. Nos toca a todos leer la palabra, nos toca a todos orar y nos toca a todos ayunar. Dios dice, cuando ores. Dios dice, cuando ayunes. ¿Cuándo? Eso quiere decir que Él está esperando en algún momento. Y te voy a decir algo, las cosas nunca van a estar perfectas para que tú ores y ayunes. No esperes el tiempo perfecto, hazlo ya. Ponlo en tu agenda, ponlo en tu programa. No esperes que la iglesia haga un ayuno congregacional. Se supone que tú y yo nos mantengamos en una vida constante de ayuno en oración. Los fariseos oraban 2 veces en semana. Los fariseos. Que Dios decía que eran hipócritas. Los fariseos. Entonces, número 3, congrégate. Número 1, muera el yo. Número 2, Biblia, oración y ayuno. Número 3, congrégate. Tenemos que congregarnos, iglesia. Mira lo que dice Primera de Timoteo, y ya estoy terminando, si el piano me ayuda. Primera de Timoteo 1, 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, o pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo debes conducirte? ¿Dónde? Cuando vemos varios versículos anteriores, la palabra está hablando a aquellos de cómo deben de conducirse a los obispos y a los diáconos, cómo debían de conducirse, y ahora le habla y sigue diciendo cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Pero mire esto que es poderoso, que es la iglesia del Dios viviente. Y mire lo que termina diciendo, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la columna y el baluarte de la verdad? La iglesia. Entonces, si no nos congregamos, cuando vengan los problemas y vengan las situaciones, ¿cómo nos vamos a mantener firmes si no estamos agarrados de la columna? ¿Cómo entonces nos vamos a mantener fieles? Y si usted sigue leyendo el próximo capítulo de Timoteo, Dios le dice, porque el Espíritu dice claramente que vienen tiempos donde la gente será en busca de otros evangelios, de doctrinas de qué, de demonios. Cuando nos quedamos en la casa y no buscamos congregarnos, se abren puertas para escuchar otras cosas que no son las que Dios está hablando desde el púlpito. Nos quedamos y nos desconectamos. Pastor, pero es que está la pandemia. ¿Tú le preguntaste a Dios si te puedes quedar en tu casa porque hay pandemia? Dios le dijo a esta iglesia, mantente fiel, está siendo vituperado, te están persiguiendo, pero sigue buscando y congregándote y haciendo la voluntad, sigue en los negocios del reino. Miren, China, la gente visita y camina millas en reuniones secretas, donde ellos saben que existe la posibilidad que vengan los guardias comunistas a arrestarlos y a llevarlos presos a campos de concentración. No a Disney World, porque hay gente que no viene a la iglesia pero va a Disney. Hay gente que no viene a la iglesia pero está viajando en un avión donde hay 300 personas, todos apretados. Y donde todos están respirando el mismo aire, en una cápsula. Eso es una pequeña tribulación que ha venido y muchos se han quedado. Imagínate si realmente viene tribulación. Yo espero que si realmente venga tribulación, esta iglesia no se quede vacía. Porque hay muchas iglesias hoy vacías. Muchas que han cerrado. No se han mantenido fieles. La iglesia es el baluarte de la verdad. La iglesia es columna. Mantente fiel hasta la muerte. Y no lo neguemos con nuestras acciones. No lo neguemos siendo negligentes en los negocios que Él nos manda hacer como creyentes para que podamos recibir la recompensa. Para que podamos recibir la corona de vida. Yo sé que todos los años la gente hace, ¿cómo es que se llama esto? Resoluciones. ¿Cuál es tu resolución de vida? No de una temporada. Esta temporada quiero lograr esto. Te voy a preguntar algo. ¿Qué quieres lograr en tu vida? Una visión más grande de una simple temporada, de un simple año. Mi resolución de vida es que cuando yo llegue al Señor, Él pueda decir: buen siervo, fiel has sido. Entra en el gozo del Señor. Esa es mi resolución de vida. Has sido fiel con tu esposa, has sido fiel con tus hijos, has sido fiel en las finanzas que puse en tus manos, has sido fiel con todo lo que te rodea y has sido fiel en mi casa. Has sido fiel haciendo justicia, has sido fiel amando a los que te odian, has sido fiel perdonando a los que no te han perdonado, has sido fiel ayudando aún a los que te vituperan. Ha sido fiel adorándome, ha sido fiel en el primer amor. ¿Cuál es tu resolución de vida? ¿Mantenerte vivo aquí? ¿O saber que algún día vamos a morir y cuando muramos podamos tener y recibir la corona de la vida? Cuando termina la carta de Esmirna, y ya con esto cierro, en el versículo 11 dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daños de la segunda muerte. ¿Usted sabe por qué la segunda muerte? Porque nosotros vamos a morir, todo el mundo va a morir, pero los que mueren en Cristo no van a volver a morir. porque resucitamos para eternidad. Pero hay unos que no mueren en Cristo, y los que no mueren en Cristo, ya usted sabe para dónde van. Van para el infierno. Pero estos serán resucitados en algún momento después de 1000 años para presentarse delante del gran trono y experimentar un juicio que ya ese será eterno. Y morirán otra vez por la eternidad para experimentar un lago de fuego y tormento por el resto de la eternidad. Y tendrán una segunda muerte. Pero nosotros, los que morimos en Cristo, solamente una, la que está en esta tierra. Entonces les dijo en el versículo 8, mire qué tremendo, porque Jesús, usted va a ver esto en las cartas. Jesús siempre empieza dándole la llave que necesitan para su consuelo final, para vencer. Jesús siempre empieza a cada carta hablándole de la llave que necesitan para vencer al final. En el final le dice: el que venza hasta la muerte, que no tendrá daño de la segunda muerte. Pero en el versículo donde empezó el 8 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, y que estuvo muerto pero ahora vive. En otras palabras, desde el principio Dios le estaba diciendo: yo te voy a dar consuelo porque yo sé lo que es estar muerto. Pero no te preocupes, que yo resucité. Y si yo resucité y tú crees en mí, tú vas a resucitar. Pero no solamente eso, antes de eso le dice: yo soy el primero y soy el último. Y él no está hablando del principio, el fin, del omega, el alfa, el omega. Son varios contextos diferentes. Ahí está hablando: yo sé de lo que es estar arriba, pero sé también soy el último, porque estando arriba me despojé de todo y estuve hasta lo más bajo. Y sé lo que es pobreza, sé lo que tú estás pasando. So Dios le da un consuelo y le dice: yo soy el primero, pero también sé, soy el último. Yo estuve abajo también, yo estuve también despojado de todas las cosas, y me hice siervo de siervos. So sé lo que tú estás haciendo, pero resucité. Es por eso que termino diciendo: Jesús venció al mundo y venció la muerte. Y si Él venció, nosotros también podemos vencer. No hay excusa. No hay excusa. Lo que tenemos es que comprometernos. No hay excusa. Si Él venció, tú y yo podemos vencer. Termino. En Esmirna, cuando escriben esta carta, fue alrededor de 95 años. Cuando Juan escribe esta carta, 95 años después de Cristo. Y le escribe esta carta a la iglesia de Esmirna. Y cuando le escribe esta carta a la iglesia de Esmirna, en Esmirna había un discípulo que era un discípulo de Juan, estuvo a los pies. Y ahora, un tiempo después, este discípulo se llamaba Policarpo y era el obispo de la iglesia de Esmirna. Era el pastor de la iglesia de Esmirna. So, este pastor recibe esta carta y Dios le dice: mantente fiel. Entonces Policarpo estaba experimentando su iglesia persecución, y estaban buscando a Policarpo para matarlo. Escúchame esto, si te pierdes esta parte, te perdiste algo poderoso. Policarpo estaba experimentando persecución y lo estaban buscando para matarlo, pero no lo encuentran a él, y encuentran a uno de sus discípulos, a varios de sus discípulos, y los discípulos no dicen dónde estaba él, pero los torturan a tal punto que ellos logran decir dónde estaba él. Terminan diciendo dónde estaba Policarpo. Llegan los soldados romanos a la casa de Policarpo, y cuando llegan a la casa de Policarpo, Policarpo baja las escaleras, y usted sabe cómo lo reciben. Ellos llegan haciendo un montón de escándalos y Policarpo lo recibe con amor y les dice: háganle comida a los soldados, aquellos que lo iban a arrestar. Y les comienza a servir, y ellos se asombran tanto que los soldados comienzan a decir: tanto alboroto para este anciano que es manso. Y les dice: ¿me pueden permitir una hora de oración? Y mientras ellos comen, Policarpo se va a orar, sabiendo que ya su vida va a terminar, porque Dios ya le había revelado por sueño cómo iba a ser su muerte a causa de su fe. Así que él tranquilo se entrega, termina su oración, ora como una hora, recibe fuerzas y se va. Cuando lo llevan delante del César, El César lo sube a su carruaje. Y cuando lo sube a su carruaje, para persuadirlo, le dice: ¿por qué no niegas a tu Jesús y me sirves a mí y me reconoces? Lo único que tienes que hacer es reconocerme como Señor y tu vida será perdonada. Y niega a Jesús. Y te lo voy a leer. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. En otras palabras, que aceptara al emperador como su Señor. Y mira lo que Policarpo le contesta: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño de alguno mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar este testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaría firme en su testimonio. Y le dijo: tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Y mira lo que le contesta Policarpo: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se conviertan del mal al bien. Y el gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Y una vez más Policarpo le contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego, que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de las llamas del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Cuenta la historia que cuando el soldado fue a atar a Policarpo para echarlo al fuego y a clavarlo, dijo: no me claven, pues yo no me voy a negar a mi destino. Los clavaban para que no salieran corriendo. Y dice que cuando lo quemaron, él se quedó ahí. Lo más tremendo es que el fuego veían que no le hacía daño y tuvieron que traspasarlo con una lanza. Pero él estuvo dispuesto a mantenerse fiel hasta la muerte. Si él lo hizo, nosotros podemos. Ponte de pie en esta hora, por favor.